Fuera del sector.
El 8 de mayo de 1930, Los Siete Locos obtiene el tercer premio municipal, generando el interés del público en la obra de arte. El autor recibe la noticia en Río de Janeiro, donde estaba cumpliendo labores como corresponsal del diario El Mundo. Al llegar a Buenos Aires, el escritor premiado manifiesta: «Yo, que soy un filósofo cínico sobre las cosas, diré que el fallo del jurado me ha dejado más que tranquilo, satisfecho. Por estas razones: uno, porque podían no haberme dado ningún premio. Dos, porque al concurso no fui a buscar prestigio, que es lo que de sobra tengo, sino plata, y plata me han dado. Tres, porque así es la vida y ningún hombre puede ser más feliz, porque en vez de darle 2000, le han dado 3 o 5000, que es el máximo premio». A pesar de la alegría por la distinción, Ar insiste en que aún tiene pendiente realizar una gran obra.
Los Siete Locos, Roberto Arlt. Capítulo 3: El discurso del astrólogo. El judaísmo acercó sus narices al debe y al haber del mundo y dijo: «La felicidad está en quiebra porque el hombre carece de dinero para subvenir a sus necesidades». Cuando debió decir que la felicidad está en quiebra porque el hombre carece de dioses y de fe. Esa era la enfermedad metafísica y terrible de todo hombre. La felicidad de la humanidad solo puede apoyarse en la mentira metafísica. Privándole de esa mentira recae en las ilusiones de carácter económico. Y entonces me acordé que los únicos que podían devolverle a la humanidad el paraíso perdido eran los dioses de carne y hueso: Rockefeller, Morgan, Ford. Y concebí un proyecto que puede parecer fantástico a una mente mediocre. Vi que el callejón sin salida de la realidad social tenía una salida, y era volver para atrás. Barsut dijo: «Si llegara un momento en que la humanidad escéptica, enloquecida por los placeres, blasfema de impotencia, se pondrá tan furiosa que será necesario matarla como a un perro rabioso. ¿Qué es lo que dice? Será la poda del árbol humano, una vendimia que solo ellos, los millonarios, con la ciencia a su servicio, podrán realizar. Los dioses, asqueados de la realidad, perdida toda ilusión en la ciencia como factor de felicidad, rodeados de esclavos tigres, provocarán cataclismos espantosos, distribuirán las pestes fulminantes. Durante algunos decenios, el trabajo de los superhombres y de sus servidores se concretará a destruir al hombre de mil formas, hasta agotar el mundo así, casi. Y solo el resto, un pequeño resto, será aislado en algún islote sobre el que se asentarán las bases de una nueva sociedad». El dinero será la soldadura y el lastre que le condenará a las ideas el peso y la violencia necesaria para arrastrar a los hombres. Nos dirigiremos en especial a las juventudes, porque son más estúpidas y entusiastas. Les prometeremos el imperio del mundo y del amor. Les prometeremos todo. ¿Me comprende usted? Y les daremos uniformes vistosos, túnicas espléndidas, capacetes con plumajes de variados colores, pedrerías, grados de iniciación con nombres hermosos y jerarquías, y allá en la montaña levantaremos el templo de cartón. Eso será para imprimir una cinta, ¿no? Cuando hayamos triunfado, levantaremos el templo de las siete puertas de oro. Tendrán columnas de mármol rosado, y los caminos para llegar a él estarán
enarenados con granos de cobre.
Bien, ya para ir despidiéndonos de los siete locos, ¿qué estuvimos compartiendo?
Bueno, esta es la tercera parte ya, la parte final del libro, donde van explicando cuál es la idea que tienen ellos para salvar, según ellos, la humanidad o el mundo. Teniendo estos conceptos, por supuesto, estos conceptos que nos da el astrólogo, que son bastante realistas, acerca de cómo está dominado el mundo y de cómo ellos piensan que pueden recuperar esa humanidad que según ellos están perdiendo.
Bien, así cerramos la primera parte, después seguimos con los lanzallamas.
Los siete locos se cierra entonces con el design.
¿Pero quiénes son los siete locos?
Ahí está, una
tenemos
pregunta.
Tenemos seis personajes locos dentro del libro. ¿Personajes? Sí.
A ver.
Tenemos a Erdosain, que es el personaje principal. Sí, está el astrólogo
Ergueta,
Barsut,
Bromberg,
el hombre que vio la partera.
Ajá. ¿Y el séptimo?
A ver, el séptimo.
El lector, el oyente o cualquiera puede venir y reflexionar.
Tenemos varias versiones acerca de quién puede ser ese séptimo.
Pero como
loco,
toda obra literaria no aparece explícita.
No. Claro.
Nosotros estuvimos hablando ahora hace momentitos de ese séptimo loco, que aparentemente es ficcional, pero que realmente está dentro de la sociedad.
Puede ser el organismo que se produce a través de la información mediante la sociedad secreta. ¿Sí?
Para nosotros es
un personaje. Acordate el superhombre, ese es otro personaje, el superhombre de Nietzsche, que se dice. Puede ser ese.
Puede ser la locura de pensar que unas cuantas personas dominan el mundo.
Uh-huh. Bien, puede
ahí
ser.
Ahí dejamos para que las personas.
Puede ser. Escucha esta, a ver. Puede ser algún lector de la obra de Arc que se enloquece.
Porque leerlo a Arc.
Ya creo que no.
Algún lector cuando está leyendo se vuelve loco y pierde y empieza a reflexionar sobre esto. Entonces automáticamente pertenece a una sociedad secreta.
Entonces acá tenemos tres locos ya que estamos con Roberto.
Lanzallamas contra el mundo. El libro, cuyo título original era Los monstruos, pero por sugerencia del novelista Carlos Leumann, Arlt lo modificó por Los lanzallamas. Aparece en octubre de 1931. Este nuevo libro le sirve para extremar aún más su crítica contra la realidad social de los años 20. El contexto social caótico, por cierto, ha perdido su valor. Es la angustia metafísica la que vuelve a recorrer esta nueva obra. Y aunque Erdosain siga pensando en concretar la revolución soñada, él mismo representa a la humanidad que continúa sufriendo. Algunos críticos han señalado que Los lanzallamas es la obra menos convincente de su producción como narrador, argumentando que su estructura es reiterativa y que los monólogos, fragmentos, confesionales y diálogos estancan las acciones.
Los lanzallamas, de Roberto Arlt. Tarde y noche del día viernes. El abogado y el astrólogo. Un minuto después entraba el abogado, amigo de Hafner. «Yo lo esperaba», dijo el astrólogo yendo a su encuentro. «Usted se retiró de una forma extraña la otra mañana de nuestra reunión. Tome asiento». El abogado ocupó el mismo lugar que antes estuviera Barsut. Pero una vez que se hubo sentado, al mirar el mapa de los Estados Unidos tatuado de banderas negras, se levantó y, acercándose al escritorio, examinó con detenimiento el trabajo del astrólogo. «¿Qué es esto?», murmuró. «Los territorios donde domina el Ku Klux Klan». «Ah», dijo, y retirándose se sentó nuevamente. Era un guapo joven. Si algo había en él de característico era una desenvoltura ágil,
cierto aire de autoridad, como si estuviera acostumbrado al mando. Bajo su traje raído y muy arrugado, se adivinaba un cuerpo recio, sumamente trabajado por la gimnasia. Un hombre caído en desgracia, pensó el astrólogo, mientras se paseaba por el cuarto con las manos en la espalda. El pensamiento trabajaba bajo todos los nervios de su semblante romboidal. De pronto, volviendo medio rostro al abogado, le lanzó la pregunta: «Usted enarboló una bandera de oro en la Facultad de Derecho, ¿no?» «Sí. Yo quería protestar contra el régimen conservador. Al mismo tiempo quería significar que sobre el mundo había advenido la era de oro. Renuncié a todo. Usted sabe, he renunciado a las riquezas y sin embargo mi familia podría proporcionarme todos los medios para ganar mucho dinero con el ejercicio de mi profesión. Actualmente me hago la comida, me lavo la ropa y soy un doctor, como dice admiradamente la gente. Pero no es a esto a lo que he venido. Yo necesito conversar con usted seriamente. A ver, deseo saber si usted es un comediante, un cómico o un aventurero. Las tres cosas expresan lo mismo, en mayor o menor grado. Pero no hagamos sutilezas. Dígame, ¿qué es lo que hay de cierto en la intervención de los militares? Mejor dicho, en la comedia que el mayor pretende que ustedes realicen. Nada, una simple idea. No es esa la contestación. Tampoco es la pregunta. Bueno, quiero hacer una composición de lugar respecto a usted. ¿Usted se presentaría a organizar una célula comunista para hacer una comedia que favorecería a los militares? Yo sí. Entonces usted es anticomunista. No, soy comunista. ¿Y siendo comunista usted traicionaría a sus compañeros para favorecer una asonada militar con el pretexto de que el país va a ser víctima del comunismo? Sí, no lo entiendo. Yo sí me entiendo. ¿De qué manera? El astrólogo se puso de pie, caminó unos instantes en el cuarto y le dijo: el nivel intelectual del país es pésimo. Con lo dicho, quiero decirle que nuestro pueblo, en su mayoría, por procedimiento de evolución, no llegará jamás a admitir íntegramente el comunismo. Se opone a esto no solo de interés de los capitalistas, sino de los cuerpos políticos democráticos, que viven y se enriquecen representando al pueblo. Es decir, que nosotros nunca podemos llevar el convencimiento y aceptación del comunismo por procedimientos intelectuales al pueblo. Un pueblo se hace comunista por hambre o por exceso de opresión. Nosotros no tenemos poderes para provocar el hambre, tampoco para provocar la opresión. Los únicos que pueden oprimir y tiranizar a un Estado son los militares. Entonces, auxiliamos a los militares a clavar las uñas en el poder.
Podemos decir que acá sigue la lucha, ¿no? La lucha de nuestros personajes de Los Siete Locos, más que nada de Erdosain. Aparece Afner. ¿Quién es?
Es un abogado, amigo.
¿Y cuál sería más que nada el hilo conductor o cuál sería la función, el rol de Afner en esta obra?
Ellos necesitarían un abogado que se encargue de las partes legales, entre comillas, de el gran golpe militar que estaban por llevar a cabo. Este abogado también tendría que tener una mentalidad más acercada a lo que ellos querían hacer, pero como claro, acá estamos viendo, él no entiende la ideología que tienen ellos. El abogado tiene otra ideología que estira más al lado del capitalismo que hacia el lado del comunismo.
Ah, y ahí no estamos, más que nada. Hay una falta de concordancia, digamos, entre los personajes.
La característica de este personaje de Afner es que era un verdadero, ¿cómo se dice?, seguidor de Maquiavelo. Uh-huh, sí. Él vivía sobre aviso en todo momento.
Claro, Maquiavelo, un estratega militar que ha escrito un libro muy conocido que es El Príncipe. Uh-huh. Sí.
Lo que, acá seguimos con la historia de la sociedad secreta. Ellos ya han conseguido la vamos a decir el soporte económico para poder llevar a cabo y están haciendo como vamos a ver como un plan, el plan que van a llevar a cabo para poder hacer realidad esta sociedad que había se había iniciado en los siete locos.
Bueno, ¿algo
bueno
más?
Y se dice que esta obra no es buena porque por las características que presenta. Dicen que su estructura no es convincente, que las acciones no se dan.
Sería como un rearmado el relato mediante la mujer de uno de ellos, que creo que es de Rosaine.
Dicen Elsa. Que es reiterativa la estructura.
Bueno, no sé, viste los críticos los literarios críticos. Esas cosas, los críticos literarios, ¿no? Y para hacer una crítica uno tiene que armarse pero ciertos paradigmas también.
Imagínate lo que recién acabamos de leer, esta discusión entre el astrólogo y el abogado, que tiene un contenido impresionante que se puede entender mejor. A ver, si queremos explicar el mecanismo que se utiliza, que ya veníamos explicando con los siete locos, en esta conversación que acabamos de leer, no puede haber algo más didáctico que la conversación entre el astrólogo y el abogado. Entre, lo que el abogado tiene como una tradición a la ideología que tiene el astrólogo, y el astrólogo solamente le dice que es una estrategia y el astrólogo está pensando más allá, está pensando en el cambio y no se pone la camiseta del comunismo y decir no, yo no puedo hacer algo en contra del comunismo.
Claro.
¿Te das cuenta?
Lo que pasa es que hay cierto, no digo que hay cierto punto del comunismo que tranza, digamos. Primero hay que decirle a la audiencia y aclarar a la audiencia que existen dos tipos de comunismos muy conocidos. El comunismo libertario, el cual aparece más que nada con Kropotkin en el año 1882, aproximadamente 1800, de las lecturas de Piotr Kropotkin, ¿sí? De Pedro Kropotkin. Y hay otro tipo de comunismo, que es el comunismo, como lo llaman los anarquistas, el comunismo autoritario. ¿Sí? ¿Por qué autoritario? Porque pone a un proletariado, a un proles de autoridad, ¿sí? A una dictadura del proletariado que es el marxismo. O también entendido como comunismo científico, como le dicen otros, ¿sí? Pero existen dos tipos de comunismo. Ahora, hay algunos que transan, ¿sí? Algún tipo de comunismo. Por ejemplo, hay cierta concepción que acepta el sistema de votación dentro del grado del socialismo como método de llegar al poder, ¿sí? Que más que nada es una rama del marxismo la que acepta. En cambio, el anarquismo no acepta esto, ni el comunismo libertario tampoco acepta esto. El comunismo libertario dice algo que tiene como bandera, que es: el hombre solo puede ser libre utilizando la libertad. Es una bandera del anarquismo que nace desde sus principios con los primeros escritos de Proudhon en el 40 y también de Stirner. Bien, ¿hay algo más para aportar?
Yo quiero leer algo.
Bien, solo va a leer entonces otro fragmento.
La novela se inicia con el encuentro entre el astrólogo e Hipólita, la coja. En su parte final, el astrólogo le confiesa que solo cree en un único deber: luchar para destruir esta sociedad implacable, el régimen capitalista, explica. En complicidad con los ateos, han convertido al hombre en un monstruo escéptico, verdugo de sus semejantes por el placer de un cigarro, de una comida o de un vaso de vino. Cobarde, astuto, mezquino, lascivo, escéptico, avaro y glotón. Del hombre actual nada debemos esperar. Y de inmediato exalta a las mujeres con espíritu revolucionario, capaces de crear células e impulsar la rebeldía de los hombres cobardes. En la novela se instala la insatisfacción dada a través de la utilización de la violencia. Es necesario cambiar la vida, destruir el pasado, quemar todos los libros que aprestaron el alma del hombre, y el desprecio del mundo es otro de los núcleos centrales de la obra, como también la variedad de caracteres de los personajes: irónico, nihilista, masoquista, egocéntrico, grotesco. Por eso Erdosain pasa por el cinismo, la crueldad, el odio. es necesario odiar a alguien, odiar fervientemente a alguien, y ese alguien no puede ser la vida, expresa.
Los lanzallamas, Roberto Arlt. Estaba sumamente pálido, adelgazaba por minutos. Para romper ese silencio angustioso le pregunté: ¿sacó boleto?
Sí, hasta Moreno.
Callamos nuevamente. Las luces bailaban ante mis ojos. De pronto Erdosain dijo: váyase, por favor, su compañía me es insoportable. Necesito andar solo, discúlpeme. Cuando la vea Elsa, dígale que la quise mucho. Muchas gracias por sus bondades. Le apreté fuertemente la mano y me fui. Él se quedó inmóvil en la orilla del granito del camino de piedra. Una hora y media después, simultáneamente en los subsuelos de casi todos los diarios de la ciudad, los crisoles de plomo desplazan en la atmósfera nublada que se aclara junto a las lámparas del techo, curvas de aire recalentando a 50 grados. Silban las mechas verticales de las fresadoras mordiendo páginas de plomo. Una lluvia de asteriscos de plata golpea las garrafas de los operarios. Hombres sudorosos voltean semicirculares planchas, las colocan sobre burros metálicos y rebajan con burles las rebabas, altas como máquinas de transatlánticos. Las rotativas ponen en el taller el sordo ruido del mar chocando en un rompeolas, vertiginosos deslizamientos de sábanas de papel entre rodillos negros, olor de tinta y grasa. Pasan hombres con hedor de ácido sulfúrico. Ha quedado abierta la puerta del taller de fotograbado. De allí escapan ramalazos de luz violácea. Se está cerrando la edición de medianoche. El secretario, en mangas de camisa y un cigarrillo apagado colgados del vértice de los labios, de pie junto a una mesa de hierro, señala a un operario de blusa azul en qué punto de la rama debe colocar la composición. Silban velados de nubes de vapor blanco con equipos de prensa al estampar los cartones de las matrices. El secretario va y viene por el pasadizo que dejan las mesas cargadas de plateadas columnas de plomo. En un rincón repiqueteaba débilmente la campanilla del teléfono. «¡Para usted, secretario!», grita un hombre. Rápidamente el secretario se acerca. Se pega al teléfono. «Sí, con el secretario». «Oigo». «Hable». «Más fuerte que no se oye nada, ¿eh? ¿Eh? ¿Se mató Erdosain? Diga, oigo. Sí, 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 oigo». «Un momento. ¿Antes de Moreno? Tren número...». «Un momento». El secretario anota en la pared el número 119. «Siga, oigo. Un momento, diga. Pare la máquina. Diga, sí, sí. Va enseguida». El capataz le hace una seña al jefe de maquinistas. Este aprieta un botón marrón. El ruido del oleaje merma en el taller. Resbala despacio las sábanas de papel. La rotativa se detiene. Silencio mecánico. El secretario se acerca rápidamente al escritorio de taller y escribe en un trozo de papel cualquiera: «En el tren de las 9:45 se suicidó el feroz asesino Erdosain».
¡Uf! ¡Qué obra! Las dos, o sea, me parece que está muy bueno con poder complementarlo con los lanzallamas a los siete
a
locos.
A los siete locos, sí. Sí.
Sin estar de acuerdo totalmente con que es una obra mala, los lanzallamas, pero sí es una obra que sirve para complementar la lectura de Los Siete Locos, ¿no? Es como que está el fin de la historia en alguna,
yo,
alguna
no,
manera.
Yo no sé qué función cumplirán los críticos, no, la verdad es que eso es algo que no todavía no entiendo. Pero, o sea, porque en realidad los libros, hasta donde yo entiendo, o tal vez quiero entenderlo de esa manera, son los críticos, realmente los críticos son los lectores, las personas que se toman el tiempo de leer una obra y pueden decir si les gusta o no. Probablemente los críticos tendrán también su papel, ocuparán un papel importante para decir si esta obra es buena o no, pero personalmente creo que es genial. Y en realidad es el final de los Siete Locos, así que se puede tomar como una obra dividida en dos partes.
Sí, también.
O una obra sola
que tiene dos grandes capítulos.
Dos episodios grandes marcados, digamos.
Sí.
En lo personal y los críticos, ahí voy a diferir con vos. Es como, para mí es como todo en la humanidad, Walter. Hay buenos y malos, sí. Y uno sabrá, de acuerdo a la lectura de diversos críticos literarios, sabrá contemplar cuál les parece menos malo, cuál le parece bueno, qué sé yo. Había personajes de Sábato que detestaban a los críticos, no sé si te acordás.
Juan Pablo Castel.
Bueno, puedo considerar un castelista entonces.
Sí, puede ser. La crítica también es algo que lleva mucho estudio y mucha investigación, o sea, para poder trazar analogías de autores y autores, inclusive una construcción de un paradigma propio para esa tarea de criticar una obra. Que la crítica no siempre... A ver, la crítica también depende de las lecturas que hacemos, porque, por ejemplo, y eso es lo que hablábamos, está bueno muchas veces leer todo, inclusive lo que no nos sirve, o que creemos lo que no nos sirve, por eso lo leemos también, ¿no? Pero cuando vos te encerrás demasiado en ciertas lecturas, fíjate que nosotros sabemos la orientación ideológica que tenemos, muy clara, pero acá hemos leído gente de ultraderecha, hemos leído gente de derecha. Lo que nunca vamos a leer es Mi lucha de Hitler, quizás, por una cuestión ya demasiado prejuicio que tenemos en contra de Hitler o Mussolini. Pero hemos leído gente de derecha y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando ya es repetido? ¿Sí? Cuando ya es repetido lo que dice, los lineamientos del Estado son repetidos y cansan de repetidos. O, por ejemplo, uno conoce una postlectura, pero no conoce la lectura original, que eso también pasa. Una lectura, que una apreciación de una lectura y no conoces la original, y eso está muy mal. Por ejemplo, no es lo mismo leer, a ver cómo explicarte, no es lo mismo leer a Sartre escrito por Feynman que leer la primera obra pura y concreta de Sartre, sí, porque hay un trazado en el medio de los dos y hay una línea subjetiva que le hace mucho daño a ese autor. Está muy bueno primero leer las obras de Sartre, entender su lenguaje por sobre todas las cosas y su contexto cuando escribe esa obra. Eso es lo que siempre hay que hacer: leer el contexto y leer el lenguaje, aprender las palabras que utilizaba. Por eso es muy difícil también leer autores alemanes, rusos, porque la palabra muchas veces se escapa del sentido original. Y por eso muchas veces nosotros leemos autores latinoamericanos, porque a ellos sí le entendemos bien la dimensión de la palabra.
Sí, yo estoy de acuerdo en parte con eso, pero a lo que voy es que la crítica o los críticos muchas veces guían a una sociedad lectora, tal vez de buena manera o tal vez de mala manera, como decías vos, pero ya está influenciando de alguna manera la forma de leer el libro. Si vos lees una crítica que dice que el lanzallamas es mala, es una parte, sí, es mala, ya te vas con ese prejuicio a la obra y ya no te va a gustar, porque como vos decís, para leer a Roberto Arlt tenés que tratar primero de tener apertura para poder entenderlo.
Pero lo que critican es su falta de disortografía. Critican la estructura de la obra y creo que no se están dando cuenta la riqueza que tiene esta obra. Por ahí lo que se podrían criticar son las obras vacías de contenido, pero esta obra es excelente.
No, a ver, no sé si hay obras vacías de contenido, sino que el contenido vaya para otro lado. como un lado pasivo, ¿viste? Que no traiga mucha reflexión a la cabeza del lector.
Hay obras que distraen, que nos llevan a...
Y generalmente aparecen en las secundarias ahora que distraen.
Exactamente.
¿Sí? Para que los adolescentes utilicen la lectura, pero como un medio de distracción, más que de reflexión.